Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, triunfó en Siria sin guerra, escribió Michael Sturmer, analista del diario alemán Die Welt. Según el periodista, tras la retirada de las tropas norteamericanas de Siria, nadie podría impedir que Moscú realice en la región un gran juego que a principios de la década de los 90 muchos creían que Rusia había perdido para siempre.
Putin logró aquello con que soñaban prácticamente todos los jefes militares inteligentes a lo largo de toda la historia. Una victoria sin guerra, estima Michael Sturmer. En opinión del analista, la OTAN vio tiempos mejores y la jefatura de la organización debe comprender la seriedad de la situación y proceder en consecuencia.
El experto de la Asociación de Politólogos Militares, Oleg Glazunov, opina que el reconocimiento de esta victoria de Rusia equivale al reconocimiento de la derrota de la política de Estados Unidos en Oriente Próximo.
La política del presidente estadounidense en Oriente Próximo puede equipararse con un elefante en una cristalería. Se las ingenia para pelearse con todos, incluso con sus aliados. De ahí que el prestigio de Estados Unidos también haya caído considerablemente en Oriente Próximo, y Europa siempre siguió el derrotero de la política de Estados Unidos en esa región. Si Occidente reconoce la victoria de Rusia en Siria, eso implica la derrota de Estados Unidos. De hecho, la Guerra Fría aún continúa, y por eso la victoria de la Federación de Rusia en Siria es una pequeña derrota de Estados Unidos en la Guerra Fría, considera Oleg Glazunov.
Según él, Rusia dio muestras de su fuerza y capacidad de resolver problemas mundiales.
Todo el mundo evalúa en términos positivos la actuación de Rusia no solo en Siria, sino también en Oriente Próximo en general. Rusia evidenció ser capaz de resolver problemas mundiales, incluso los relacionados con la lucha contra el terrorismo. Rusia también ha mostrado ser capaz de defender sus intereses en Oriente Próximo. Ha demostrado que no abandona a sus amigos. El presidente sirio Bashar al-Assad sigue en el poder, pese a que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN insistían en que lo abandone. El prestigio de Rusia en Oriente Próximo creció grandemente, y no solo allí, sino también en todo el mundo, destacó Oleg Glazunov.
Turquía comenzó el 9 de octubre una ofensiva a la operación llamada Fuente de Paz en el norte de Siria, para, según anunció, alejar a las milicias kurdas de la frontera turca y establecer en el noreste del país árabe una zona segura para acoger a los miles de refugiados sirios que permanecen en territorio turco.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Las autoridades rusas apoyarán a las compañías nacionales de aumentar su presencia en la región africana, indicó el presidente ruso Vladimir Putin en su discurso en el Foro Rusia-África inaugurado este miércoles 23 de octubre en la ciudad rusa de Sochi, en la costa del Mar Negro.
Numerosas empresas rusas mantienen desde hace mucho tiempo una cooperación exitosa con socios de distintos sectores de la economía africana. Están dispuestas a aumentar su presencia en África. Nosotros, por supuesto, vamos a apoyar esos planes a nivel de Estado. Los países africanos son cada vez más atractivos para las empresas rusas. Ello en gran parte está relacionado con que África se convierte en uno de los centros de crecimiento de la economía internacional. Según estimaciones de expertos, en el año 2050, el Producto Interior Bruto de los países africanos ascenderá a 29 billones de dólares.
Putin recordó que el intercambio comercial ruso-africano es más del doble en los últimos 5 años y superó los 20.000 millones de dólares, pero estas cifras no deben engañar.
A mí me parece que es demasiado poco. De estos 20.000 millones de dólares, 7.700 millones corresponden a nuestro comercio con Egipto. Se trata del 40%, mientras en África tenemos muchos socios potenciales. Rusia toma parte en la iniciativa para aliviar la carga de la deuda de los países de África. Hasta ahora hemos perdonado más de 20.000 millones de dólares de deuda. Espero que el comercio de Rusia y África siga creciendo. Creo que somos capaces de por lo menos duplicar el intercambio comercial en los próximos 4 o 5 años.
La cumbre y el Foro Económico Rusia-África se celebra en Sochi los días 23 y 24 de octubre. Según informó el Kremlin, el evento cuenta con la asistencia de los jefes de Estado y de Gobierno de 43 países, mientras otros 11 estarán representados por sus vicepresidentes, cancilleres y embajadores. La cumbre está presidida por Putin y el mandatario egipcio Abdel Fattah al-Sisi, quien este año ejerce la presidencia de turno de la Unión Africana. Rusia planea exportar este año a África armas por un valor de 4.000 millones de dólares, informó el director general de la mayor exportadora rusa de armas, Rosseboron Export, Alexander Mijeev, en el marco del foro.
Este año tenemos planeado suministrar a los países africanos armas valoradas en unos 4.000 millones de dólares. Se trata de aeronaves y sistemas antiaéreos, vehículos blindados, armas de infantería y misiles antitanque. Rosseboron Export cumple los contratos de suministros de armas a 20 países africanos, entre ellos Uganda, Ruanda, Mozambique y Angola, indicó Mijeev.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los derechos de todas las partes involucradas en el conflicto sirio se respetarán, incluidos los kurdos, si cumplen con el memorando ruso-turco sobre Siria, aseguró el canciller ruso Sergei Lavrov en una rueda de prensa tras las consultas con la ministra de Exteriores de Noruega, Ine Marie Eriksen Søreide.
En lo referente al cumplimiento del memorando aprobado por los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en la ciudad rusa de Sochi el 22 de octubre, los derechos de todas las partes que lo cumplan se respetarán sin duda alguna. Les recuerdo que los acuerdos fueron apoyados tanto por el presidente de Siria, Bashar al-Assad, como por el líder de las fuerzas de autodefensa kurdo-sirias.
La idea de crear en el noreste de Siria una zona de seguridad bajo control de la OTAN no aportaría nada bueno a la solución de la crisis en el país árabe, manifestó el canciller ruso.
Si se trata de que la OTAN quiere asumir esta tarea, entonces, por supuesto, esta idea no tiene nada bueno, señaló al referirse a la idea inicial de la ministra de Defensa alemana que propuso crear en el norte de Siria una zona de seguridad bajo control internacional. En Moscú ni siquiera entendemos de qué se trata. Ya hay un acuerdo ruso-turco apoyado tanto por Damasco como por los kurdos que debe implementarse.
El jueves, los ministros de Defensa de la OTAN discutieron la situación en el noreste de Siria, incluida la idea de la ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, de crear una zona de seguridad bajo control internacional en la frontera turco-siria. La ministra dijo antes que un contingente internacional podría enviarse al norte de Siria bajo los auspicios de la ONU. El secretario general del bloque militar, Jens Stoltenberg, declaró la víspera que los aliados no consideraron ninguna propuesta específica en la reunión en Bruselas y que los ministros abogaron más a favor de encontrar una solución política.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El único objetivo de Rusia en Siria es facilitar una solución política a la crisis, manifestó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al comentar las declaraciones de la Casa Blanca de que Turquía y otros países deberían tener cuidado al pactar acuerdos con Rusia sobre Siria.
No se trata de pactos, sino de un memorando de entendimiento entre los presidentes de los dos países, que fue consensuado al término de las negociaciones. Quisiera repetir una vez más que es suficiente recordar la situación de los kurdos, que apenas están dispuestos a confiar en las promesas de los que fueron sus socios más cercanos hasta hace poco. La Federación de Rusia, el presidente Vladimir Putin, tienen un único objetivo: facilitar una solución política a la situación en Siria. Garantizar la integridad y la soberanía de la República Árabe Siria es precisamente lo que buscan lograr todas las acciones que se llevan a cabo en Siria.
Además, el portavoz del Kremlin recordó que la presencia militar de Estados Unidos en Siria es ilegal.
En lo referente a la presencia de soldados en Siria, nuestro enfoque es bien conocido y consiste en que solo las unidades rusas están de manera legal en el territorio sirio. El objetivo final es la retirada de todos los militares extranjeros del país árabe. Se trata de una postura que comparten Moscú y Damasco.
Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que en las zonas donde hay petróleo permanecerá un pequeño contingente militar estadounidense. Los efectivos estadounidenses ya se han retirado de la mayoría de sus bases en las gobernaciones sirias de Alepo, Al-Hasaka y Al-Raqqa, poniendo fin a una invasión que comenzó en 2014 con el pretexto de la lucha contra el grupo terrorista Daesh, autodenominado Estado Islámico proscrito en Rusia. El gobierno sirio siempre ha condenado la presencia militar estadounidense en el país, calificándola de ilegal.
Turquía comenzó el 9 de octubre la operación Fuente de Paz en el norte de Siria con el argumento de alejar a las milicias kurdas de su frontera y delimitar una zona segura para acoger a los miles de refugiados sirios que permanecen en su territorio. Una semana después, Ankara acordó con Washington suspender la operación a condición de que las fuerzas kurdo-sirias fueran retiradas de la zona de seguridad. El 22 de octubre, los líderes ruso y turco, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, decidieron prolongar la tregua y desplegar policías militares rusos y soldados sirios en el noreste del país árabe, pero fuera del área en la que opera Turquía. Además, se estableció que las fuerzas de Rusia y Siria facilitarán el traslado de las facciones kurdas a una distancia de 30 kilómetros en un plazo de 150 horas, a contar desde el mediodía del 23 de octubre, momento en el que tenía que dar comienzo el patrullaje ruso-turco a 10 kilómetros de la frontera, tanto en dirección este como oeste del área de la operación militar turca, aunque excluyendo la ciudad de Kamishli. Según el canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu, la operación turca en Siria está suspendida, pero no concluida, y puede reanudarse en caso necesario. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenó levantar las sanciones que su país impuso a Turquía en relación con la situación en Siria.
El líder del movimiento Patriotas de la Gran Patria, Nikolai Starikov, subrayaba que no era casual que el levantamiento de las restricciones norteamericanas en Turquía coincidiera con el hecho de que, en la víspera, Ankara firmó con Moscú un memorando de entendimiento mutuo sobre Siria. A su juicio, la decisión de Trump cabe ser considerada dentro de la lógica de la confrontación norteamericana-Rusia en la crisis siria, y añade:
Turquía acordó cesar las hostilidades. Convino con Rusia la introducción de la policía militar en una zona de 30 kilómetros que se crea en la frontera turco-siria. En tal situación, resulta del todo absurdo continuar las presiones sobre Turquía. Pienso que Estados Unidos está simplemente cambiando de táctica. Desde Washington se escuchan hoy día voces en el sentido de que allí consideran que no todas las agrupaciones kurdas van a ser retiradas de esa zona. En otras palabras, Washington, al dejar de presionar a Turquía, va a presionar ahora a los kurdos, a fin de que ellos se queden en esa zona y posiblemente lancen ataques provocativos contra territorio turco, lo que pondría en tela de juicio todo el proceso de solución sobre el que convinieron los presidentes de Rusia y de Turquía, conjetura Nikolai Starikov.
Los sirios que viven en esa franja de 30 kilómetros junto a la frontera turca no necesitan abandonar sus viviendas, pues unidades de la Policía Militar de Rusia y guardias fronterizos sirios van a servir de garantes de su seguridad, declaró el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. El titular mantuvo conversaciones con el comandante en jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias, Mazlum Abdo, en videoconferencia, al que informó de los planes de ampliar las rutas de patrullaje y de incrementar el número de unidades de la Policía Militar de Rusia Rusia en la zona de la frontera sirio-turca, informaba la cartera de defensa de Rusia. Las fuerzas democráticas sirias tienen su base en el norte de Siria y las integran destacamentos de kurdos y de árabes bajo un mando único.
Siete días en Radio Sputnik desde Moscú.
La publicación china Zhouhu escribe que Estados Unidos, a pesar del desmoronamiento de la Unión Soviética, sigue temiendo a Rusia.
El articulista apunta que en el mundo moderno, si un país cuenta con fuerzas nucleares estratégicas, es considerado potencia hegemónica, razón por la que son además denominadas el secreto de la garantía de la paz. El autor agrega que las fuerzas nucleares estratégicas rusas continúan estando en disposición plena de alerta, algo que los norteamericanos se han visto obligados a considerar.
En el artículo se indica que Rusia es el único país del mundo, además de Estados Unidos, que dispone de medios terrestres, navales y aéreos de ataques estratégicos. Sin embargo, no va a haber una nueva carrera de armamentos parecida a la que se conociera entre la URSS y Estados Unidos.
El articulista concluye que el ejército de Rusia puede mejorar su defensa poderosa, a saber, las fuerzas nucleares estratégicas, y garantizar la fiabilidad de una represalia. De manera que en las próximas décadas, Estados Unidos no se va a atrever siquiera a lanzar su mirada a Rusia.
El jefe del Centro de Investigaciones Ruso-Chinas, Evgeny Zaitsev, de la Facultad de Periodismo de la Universidad Lomonosov de Moscú, destacaba que en China consideran hoy a Rusia un socio estratégico seguro, y añade:
en la etapa histórica presente, los chinos no toman en absoluto hoy a Rusia como la consideraban en las décadas del 60 y del 70 del siglo pasado. El elevadísimo nivel de confianza entre los líderes políticos de nuestros países, el presidente Vladimir Putin y el titular de China, Xi Jinping, es la garantía fiable de que los lazos entre Rusia y China seguirán siendo de relaciones entre dos socios estratégicos seguros y confiados del uno en el otro, indicaba Yevgeny Zaitsev.
Al mismo tiempo, a su juicio, en Estados Unidos siguen atentamente el desarrollo del potencial defensivo tanto de Rusia como de China, y argumentaba:
el potencial nuclear de Rusia y nuestros nuevos proyectos tecnológicos y modelos de armamento son tomados sin duda en cuenta por los norteamericanos. Pienso que los temores de los estadounidenses con respecto al ejército de China son incluso más ponderables. Y es que la dinámica del desarrollo de China en general y de sus fuerzas armadas como componente de tal desarrollo pujante induce a los norteamericanos a inquietarse sobremanera. Más aún que en la actual situación, cuando el conflicto económico entre Estados Unidos y China no ha terminado y, según cálculos, dista aún mucho de su final, probablemente los norteamericanos recuerden que la guerra es la continuación de la economía. Al mismo tiempo, de hacerse la pregunta sobre si es posible un conflicto armado de envergadura actualmente, estoy seguro de que la respuesta va a ser negativa, concluye Yevgeny Zaitsev.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El primer ministro británico Boris Johnson ha desafiado a la oposición política a adelantar las elecciones legislativas para el 12 de diciembre y a cambio de asegurar tiempo para revisar y enmendar el acuerdo del Brexit que negoció con la Unión Europea.
Johnson se ha visto forzado a renunciar a su objetivo de salir de la Unión Europea en el plazo convenido del 31 de octubre y acepta ahora la inevitabilidad de una nueva prórroga hasta enero de 2020, que le impuso la Cámara Baja del Parlamento de Westminster.
El gobierno no tiene suficientes apoyos en sus filas para convocar comicios legislativos, que requiere una mayoría de 3/4 de los comunes, según la Ley de Legislaturas Fijas introducida en 2010. Los comunes han rechazado dos intentos previos de Johnson de abrir las urnas como posible vía para potenciar su gobierno minoritario mientras su popularidad perdura en los sondeos de opinión.
Lo intentará por tercera vez el lunes 28, introduciendo la moción pertinente y ofreciendo a laboristas y al resto de grupos parlamentarios la oportunidad de escrutar la ley del Brexit durante varias jornadas hasta el 6 de noviembre. Los comunes aprobaron en principio este proyecto de ley que incorporará en el canon británico el acuerdo de retirada de la Unión Europea y la declaración política sobre la futura relación de los ahora todavía socios.
La misma Cámara tumbó, sin embargo, el acelerado calendario de la tramitación propuesto por el Ejecutivo Conservador, lo cual llevó a Johnson a dejar en pausa la ratificación de este crucial armazón legislativo del Brexit. El Partido Laborista rechazó el desafío y reiteró su posición de que únicamente dará luz a unas elecciones anticipadas, cuando se anule el riesgo de un Brexit abrupto y la Unión Europea garantice la extensión de la nueva y tercera prórroga desde marzo de 2019.
El experto en temas internacionales Dmitry Ofitserov-Belsky comentó la declaración.
Lo más probable es que la Unión Europea prorrogue el Brexit. El propio Johnson envió dos cartas a Bruselas. La primera, sobre una posible prórroga del Brexit, fue obligado a escribirla por el Parlamento. Y en la segunda, el primer ministro recomienda a los europeos no conceder la prórroga. En cuanto a la propia burocracia europea, respecta, por más extraño que parezca, hasta ahora, sigue albergando la esperanza de que, de todos modos, próximamente el Reino Unido no abandonará la Unión Europea. Lo más probable es que lo haga en el año 2020. Hasta entonces, la tarea de Boris Johnson consistirá en aprobar nuevas leyes y, desde el punto de vista jurídico, disponer al país para la salida, ya que por ahora no está preparado para ello. Si la Unión Europea no llega a conceder la prórroga, pues pienso que a los británicos y europeos les resultará difícil imaginarse de qué modo se tramita el Brexit. Considera Dmitry Ofitserov-Belsky.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El jefe de la diplomacia alemana, Heiko Maas, llamó a las partes involucradas en el conflicto en Ucrania a observar la tregua en Donbass y llevar a cabo la separación de las fuerzas, lo cual abrirá el camino a la implementación de la fórmula Steinmeier y al cumplimiento de los acuerdos de Minsk.
Últimamente, Alemania y Francia se están pronunciando activamente por la celebración de la cumbre de Normandía. Maas está convencido de que la reunión cimera puede resultar fructífera para la población de Ucrania. De ahí que Maas haya vuelto a llamar a ambas partes a observar la tregua antes acordada y llevar a cabo la separación de las fuerzas. Se indica en el comunicado de prensa emitido por la cartera de Exteriores de Alemania al término del encuentro que Heiko Maas sostuvo con su homólogo lituano, Linas Linkevičius.
En el documento se señala que únicamente así se puede materializar la fórmula Steinmeier y de nuevo poner sobre rieles el proceso de Minsk.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó que Moscú no ve ningún avance en el proceso de preparación de una nueva cumbre del Cuarteto de Normandía, formato de negociaciones entre Alemania, Francia, Rusia y Ucrania sobre el conflicto en Donbass. De esta manera, Peskov comentó la declaración del presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, de que Ucrania cumplió su parte para reanudar el trabajo en el formato de Normandía y espera que la reunión de los líderes del cuarteto se celebre próximamente.
Alexander Kazakov, director del Centro de Estudios de Donbass y Ucrania, destacó la necesidad de que Berlín y París también definan claramente su posición.
Hoy por hoy, la única manera de que Europa pueda presionar a Kiev consiste en la constatación precisa de los hechos. Mientras no se lleve a cabo la separación de las fuerzas y no se cumplan todas las demás posiciones acordadas, no habrá ningún formato de Normandía. Pero únicamente Moscú lo manifiesta con claridad meridiana y es imprescindible que Berlín y París hagan lo mismo. Mientras no se lleve a cabo la separación de las tropas en los pueblos Zolotoye y Petrovskoye, mientras no se ponga en marcha el proceso de implementación de la fórmula Steinmeier en la legislación ucraniana, mientras no se alcance un acuerdo, aunque sea preliminar, de intercambio de personas retenidas en Donbass y en Ucrania, pues no habrá ninguna cumbre de Normandía. Lo más importante hoy para el presidente de Ucrania es reunirse en formato de Normandía. Por eso, un buen motivo para Europa es presionar al presidente ucraniano para que haga, aunque sea algo, estima Alexander Kazakov.
El 1 de octubre pasado, los representantes del Grupo de Contacto Trilateral firmaron en una reunión en Minsk la fórmula Steinmeier, que prevé que la ley de Ucrania sobre el autogobierno local en ciertas zonas de las regiones de Donetsk y Lugansk entre en vigor provisionalmente en el día de las elecciones locales en estos territorios y de forma permanente después de que la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa haya confirmado la validez de estos comicios. En calidad de la primera medida, el Grupo del Contacto Trilateral acordó una retirada de las fuerzas de las milicias y los militares ucranianos, pero hasta ahora todos los intentos de realizarla han fracasado.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Rusia y Serbia mantienen negociaciones sobre la renovación de la flota de la compañía Air Serbia con aviones rusos Sukhoi Superjet 100. Además, a Belgrado también pueden interesarle los aviones de medio alcance MS-21, comunicó el subjefe del aparato de gobierno de la Federación de Rusia, Sergei Prikhotko.
Según él, las partes también están estudiando la posibilidad de instalar un centro de servicios de mantenimiento de los Sukhoi Superjet 100 sobre la base de la empresa de reparaciones Yuat Técnica en el aeropuerto internacional Nikola Tesla de Belgrado.
Víctor Priatka, director general de la compañía Allianz Tecnologías Aeronáuticas Avintel, se refirió a las ventajas de los aviones rusos.
Los aviones se diferencian por sus dimensiones. El Sukhoi Superjet 100 es un avión regional para vuelos de medio alcance con capacidad para transportar hasta 100 pasajeros. El avión MS-21-300 es más moderno, tal vez sea actualmente uno de los más modernos del mundo. Tiene un fuselaje de gran confort que permite a los pasajeros sentirse cómodos durante largo tiempo y no experimentar ningún cansancio. El avión tiene capacidad para más de 200 pasajeros. Pienso que desde el punto de vista del rendimiento económico, el MS-21 también sale ganando. Estará dotado de motores más modernos. Y es posible que se practiquen algunas modificaciones en cuanto al número de pasajeros, que oscilará entre 100 y 200. Pero por ahora el MS-21 está pasando las pruebas de certificación, señaló Víctor Priatka.
La conclusión de las pruebas de certificación del MS-21-300 está fijada para el año 2020 y en 2021 se tiene previsto lanzar su producción en serie. Supuestamente Aeroflot será la primera compañía explotadora de la nueva aeronave.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.